en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, ya nos encontramos una vez más aquí en Al Pizarrón con varios de nuestros panelistas estables del día jueves. Ustedes sí, ya lo adivinan, y además que la echan de menos, lo sé, porque este martes no estuvo con nosotros Maida Miller.
Un saludo a todos mis seguidores, mis fans, que yo creo que deben haber llorado el martes. Estoy tan contenta con Puntito, Violeta, el mundo se llenará de fragancia violeta. Feliz por la hija de nuestro Prezi.
Hay gente que se alegra por su postnatal.
Oye, se lo va a tomar, parece, los 5 días, no los claro, perdona. Sí. Bueno, todo eso y más, me imagino que vamos a hablar de Alejandro.
Ya escucharon también, en su risa, Ignacio Ritt, la voz.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Auditores y auditoras, muy buenas tardes a todos. Muy contento con Violeta.
¿Tú también?
Sí.
Todos nos alegramos con la vida.
Es que mira, Boric se transformó en un pequeño burgués, se compró una casa de 300 millones... Tiene una hija. O sea, qué mejor, caché. Se transformó en lo que él no quería hacer.
Se asimiló. Y nos acompaña, por primera vez logramos traerlo, que créanme, chiquillos, que nos ha costado, al diputado republicano Luis Fernando Sánchez. Luis Fernando, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación, Luis. Saludos a todos los que nos acompañan hoy día también. Sí, pues cuesta venir desde la Quinta.
Te creo.
A veces parece cerca, a veces parece lejos.
Mira, lo que pasa es que está tan cerca. A mí me pasaba, y yo sé que le pasa a todos los que yo vivía, literalmente paré por medio con el colegio. Nunca llegué a la hora. Nunca.
Bueno, sí,
pues. Será tan cerca, y es lo que le pasa a Luis Fernando, está tan cerca que está muy lejos.
Nos pusimos poetas hoy día.
¿Sí? Oye, nosotros tenemos prohibido hablar de las encuestas cuando se refieren a las candidaturas.
Ah, perfecto.
Por lo tanto, les voy a contar que CADEM reveló cuáles son las 7 comidas favoritas de los chilenos. En primer lugar, porotos con rienda. A mí no me preguntaron, claramente. Sí, cazuela de vacuno, cazuela de pollo, lentejas con longaniza, imagino que este es el orden de prioridad, carbonada, sí. Ahí me anotó, charquicán con huevo y crema de verdura, ahí también me anotó.
Perdona, profe, ¿estos son nombres en clave para los candidatos? Ponte tú, Vinteres, charquicán con huevo.
¿A quién dejamos de poner otra rienda?
¿Quién es el lentejas con longaniza? Claro, este es un mensaje cifrado.
Complica las lentejas con longaniza.
Para los que nos puedan entender.
Sí. La crema de verdura es mulet, de todas maneras.
Oye, vamos a escuchar un poquito de música, porque el maipucino Christopher Ebert, más conocido como el Tanque... Ah, no, esto no es música. Se convertirá en el cuarto chileno en la historia en pelear en la élite de las MMA. Este sábado se subirá al octógono más famoso del mundo, en la UFC 317. Estas son las peleas. Mira, donde pelean, bueno, dentro de unas rejas, sí, y se sacan la mugre, se pegan con todo.
¿Te encanta?
Un lindo deporte. Me encanta el boxeo, no, sí, la lucha.
Ya, es muy carnicero.
Ya.
Falleció Tammy, el elefante asiático que por 41 años estuvo en cautiverio en Argentina tras ser abandonada por un circo. Murió a los 55 años y no alcanzó a ser trasladada al santuario de elefantes en Brasil.
¿Es como el equivalente a Fresia?
Sí.
Claro.
Tammy.
Pobre Tammy.
Y terminamos. Aquí sí viene la música con My Chemical Romance, quien agotó las preventas en menos de 30 minutos. A ver cómo suena para agotar las
ventas. Medio rockero ese grupo.
A ver. Oye, fíjate que los...
Se van a reír de mí, pero recuerdos de mi juventud.
Mucho ruido. ya le sacaron la edad al diputado. Fíjate que los fanáticos tuvieron que esperar 17 años para que esta banda ícono del rock alternativo, del movimiento emo, viniera a Chile. El concierto, no tengo que decirlo para los que ya saben, 29 de enero, las entradas se agotaron en 30 minutos.
¿Tuvo pasado emo el diputado?
La preventa, que no es lo mismo.
Sí, parece.
¿Una voltereta?
No,
ya.
Pero es chistoso esto, porque me pasó, yo fui a, cuando vino Blink 182 hace unos meses,
sí, también
y claro que es chistoso ahora cuando ves que el público promedio, todos estamos con la guatita, con algunas caras,
un poquito pelado,
claro, un poquito pelado muchas de ellas, entonces...
Peor sí, es cuando vienen los Rolling Stones, entonces, ahí sí que ya bueno, claro, como, van con burritos claro, los comensales.
Pues, quería partir la conversación seria, porque ahora nos ponemos serio, con un... ¿Cómo se dice? ¿Un X? En la plataforma X, siguen siendo tweets.
Un posteo en X, es lo más ciútico que hay.
A mí de la producción me dicen que se llaman X.
X, un
entonces,
X.
Entonces, el diputado Luis Fernando Sánchez acaba de tirar un X que dice lo siguiente: me he enterado que una vez más la fiscal Marcela Cartagena intenta perseguir a personal de la Armada por hacer su trabajo. Ya perdieron contra el cabo Seguiel en tribunales y ahora atacan de nuevo. No se aburren, Fiscalía de Chile. ¿Qué pasó, diputado? ¿Qué es lo que motiva este Twitter?
Este es un caso bien bullado. Yo creo que se acordarán muchos chilenos, más que por el nombre de los marinos perseguidos, por el nombre de la persona que falleció en este caso, que fue Jordan Yempi. Jordan Yempi falleció en un enfrentamiento el 2022. Si no me equivoco, era el 2022, puedo revisar, pero...
¿Esto es la Araucanía?
Esto fue en Biobío, fue en Cañete. Y ahí hubo una situación dentro del contexto del estado de excepción constitucional. Iba una patrulla de infantes de marina, empezaron a recibir fuego, le estaban disparando y fue un enfrentamiento bien largo, respondieron con balas de salva, estaba todo grabado, en el fondo se hicieron reportajes con esto que mostraban todo el protocolo que se había seguido, y a pesar de la claridad de los antecedentes y que aquí había sido bien proporcional la respuesta, los llevaron a tribunales, la fiscalía y al INDH, era que no también fueron derrotados en tribunales por un fallo unánime en contra. Los tres jueces del Tribunal Oral en lo Penal de Cañete terminaron resolviendo que estos marinos no se había acreditado su culpabilidad. Y a pesar de eso, de que además, y otro dato relevante, una cuestión que no ocurre casi nunca, la fiscalía fue derrotada en costas. ¿Qué significa eso? Que tuvieron que pagarle todos los gastos de la defensa a el cabo Seguiel, en este caso, que era el marino que estaba siendo investigado por este juicio.
Y esto, perdón, significa que es que los fundamentos de la querella eran pobres, eran precarios, ¿no? Se les condena en costas cuando provocan un juicio que...
En chileno común y corriente, la Fiscalía y el Instituto de Derechos Humanos hicieron tan mal la pega que los obligaron incluso a pagar el abogado. Una cuestión que no pasa nunca. No pasa casi nunca que el Estado se ve obligado a pagar en costas. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Resulta que la fiscal regional del Biobío, por la información que tengo yo al menos, descubrió que había una carpeta por ahí perdida de otra situación que había ocurrido, no en paralelo, pero poquito rato después de este enfrentamiento, que era parte de todos estos hechos. Y dijo, con esto me puedo hacer otro juicio y tratar de ver si es que la segunda es la vencida. Entonces ya es una irresponsabilidad, y yo creo que uno de esos resabios del octubrismo que van quedando todavía, algunos fiscales por ahí perdidos, la gran mayoría de los que están en el Instituto de Derechos Humanos, que en vez de perseguir a los delincuentes, en vez de perseguir al crimen organizado, en vez de perseguir a los inmigrantes ilegales, muchos que cometen delitos, prefieren andar persiguiendo a nuestros uniformados, que hacer la pega, que lamentablemente una persona falleció, pero en medio de un enfrentamiento donde si no moría esta persona iban a matar a uno de los infantes de marina que está en este caso. Y a mí de verdad me preocupa mucho que transcurrido tanto rato y habiendo pasado tanta agua bajo el puente, sigan algunos con la misma lógica añeja del 2019, de que a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestros carabineros, hay que perseguirlos hasta el fin del mundo para que no haga su trabajo.
Bueno, yo creo que tenemos acá, diputado, yo estoy de acuerdo contigo, el ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía, yo creo que en este tipo de casos ha probado ser bien irresponsable. O sea, tenemos el caso de ¿te acordás? Y el tema de este cabro...
¿Cabo Zamora?
Claro. El tema...
Que también perdió por unanimidad, y creo, si no me equivoco, también en costas.
Fue una barbaridad, sí, semanas de juicio, con cargo a los contribuyentes, porque es carísimo tener a toda esa gente, digamos, haciendo esta charada judicial, para que al final el tribunal diga, oiga, ¿sabes, señora fiscal? No había por dónde, ya nunca hubo tampoco.
Nunca hubo.
Oye,
nunca
¿pero
hubo.
¿Qué se hace? ¿Qué se puede hacer contra esa? Porque hay claramente una ideología detrás de todos estos fallos. Y el gobierno se llena la boca, y Carolina Tomás especialmente, con la cantidad de leyes en apoyo a carabineros, a Fuerzas Armadas, etcétera, la ley Nadine Retamal. Pero cuando tú ves que son voladeros de luces al final, porque primero no son los los puntos relevantes en las leyes que han aprobado, digamos. No es lo relevante para tener una policía o una fuerza armada empoderada. Además de eso, tú ves que cuando no hay voluntad política de aplicar ese tipo de leyes, que es lo que vemos ahora, ¿de qué sirve? Esa es mi pregunta. ¿Cómo se interviene como en la práctica esto? Y no con leyecitas de secreto bancario, etcétera.
Es que, ¿sabes lo que pasa acá? Que este es un tema que a mí me ha tocado verlo mucho. Y es que al final tú en Chile lo que tienes son fiscales, que es un actor institucional, porque es un poder del Estado, ¿ya? Pero que muchas veces no actúa como poder institucional.
Claro.
Actúa como sheriff del pueblo, ¿me entendí? Y haciendo un poco lo que quieren.
Claro.
Y el problema de un actor institucional que llega al tribunal es que el tribunal también un poco le presta ropa, sobre todo para las etapas preliminares del caso.
Creo que hay dos cosas relevantes ahí, y a propósito de lo que pregunta la Magda, ¿qué se puede hacer? No es tanto, hay que decirlo, por lo menos desde la perspectiva de quienes estamos en el Congreso, porque al ser el Ministerio Público un ente autónomo constitucional, no cae dentro de la facultad de fiscalización que tenemos nosotros. O sea, en estricto rigor, yo no puedo mandarle un oficio de fiscalización al fiscal Valencia y preguntarle, bueno, qué es lo que va a hacer con su fiscal regional que una vez tras otra estaba persiguiendo a nuestros uniformados por hacer su trabajo.
Tampoco pero se si puede hacer facultad. Acusación constitucional, ¿cierto?
No, pero hay otro camino. Que es, y que curiosamente, o quizás no tan curiosamente, ya se intentó respecto a esta misma fiscal regional del Biobío, que es la solicitud de remoción de fiscal regional, o sea, pedir su destitución ante la Corte Suprema, y para eso se necesita o una solicitud del presidente de la República, o bien un documento con la firma de 10 diputados. Es una posibilidad, esto acaba de ocurrir, yo tengo recién los primeros antecedentes, he levantado la denuncia, quiero al menos darle la oportunidad y ver qué es lo que toma como decisión el fiscal Valencia en esta materia. No sé si él va a rasgar vestiduras y decir aquí yo con mi equipo a morir, o si es que va a tener un poquito más de prudencia y entender que aquí hay una fiscal regional que fue derrotada en tribunales, que al parecer está con esa misma actitud temeraria de nuevo, persiguiendo a quienes no hay que perseguir hoy día, que no es, en el fondo, en vez de estar dedicándose al crimen organizado y a los delincuentes y a tantos problemas que existen en la región del Biobío, se dedica a perseguir un informado. Veamos qué es lo que hace el fiscal nacional. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad también es aprovechar algunos proyectos de ley que están en trámite, algunos que dicen relación incluso con la orgánica del Ministerio Público, y quizás puede ser una buena oportunidad para introducir ahí alguna norma que permita fiscalizarlos más intensamente.
Es que, ¿sabes lo que yo haría, diputado? Hay una cosa que existe en otros países, que es que la acción penal que ejerce el Ministerio Público a través de su formalización o acusaciones debiera ser controlada por alguien. Debiera el juez de garantía controlar eso, o debiera, digamos, existir algún ente. Debiera la Contraloría, por ejemplo, meterse también en, oiga, usted, por ejemplo, ¿cómo está ejerciendo su formalización? ¿Está formalizando arbitrariamente? ¿Está formalizando a los que tienen que formalizar?
Claro.
Ahí debiera
haber un control. Al final, ahí lo que pasa es que la etapa previa a la formalización de la investigación, el Ministerio Público puede hacer más bien lo que se le ocurra. Y una vez que se formaliza la investigación o se presenta la querella, se establece, digamos, en la instancia del juzgado de garantía, que es donde comienza todo esto, la etapa más formal, ahí ya entramos como en un caso más bien formal. Pero cuando tú tienes estas famosas investigaciones desformalizadas, llamémosle, o cuando está recién abierta la carpeta dentro del Ministerio Público y están recabando los antecedentes a ver qué hacen, ahí de cierta forma te encuentras con esto, el sheriff del pueblo, pueden hacer un poco lo que quieran.
Perdón, en el caso de esta fiscal que se llama Marcela Cartagena, ¿existe algún tipo de antecedente que nos permita presumir mala fe, como en el caso de la fiscal Chong, por ejemplo?
No, yo como buen abogado nunca presumiría algo de tamaño de mercadura.
Su hija se llama Violeta.
Pero no, pero no es una persona que tenga en su cuenta de X.
No lo
he
revisado.
Ya.
La fiscal
no
lo he revisado. Sí tenía, pues todo el
no, no, es que en su caso era grotesco. Claro. Era grotesco. Esto, el fiscal del juego Urrutia
también.
Estos son antecedentes que me enteré hace pocas horas, la verdad. Entonces no me he dedicado todavía a revisar las redes sociales. Yeah. Pero creo que aquí al menos por los hechos del pasado reciente, o sea, el hecho de que aquí salió la sentencia en noviembre y diciembre del año pasado, recién hace poquitos meses, que declaró la inocencia del cabo Seguiel y básicamente todos los que estaban en esa patrulla, y yo les puedo mostrar. ¿Sabes qué? Voy a hacerlo, voy a leer un extracto, voy a tratar de no demorarme tanto, pero un extracto de la sentencia donde se estableció la inocencia del cabo Seguiel, que creo que es bien revelador
de la falta de fundamentos que hubo para perseguir.
La mala pega, dice. Dice los jueces, si se apunta y dispara en más de una ocasión contra un funcionario de la Armada, no existe norma alguna que le imponga el deber especial de dejarse disparar o ser herido antes de utilizar su arma de servicio. Y como la prueba de cargo solo versó sobre los hechos relativos a la muerte de Jordan Yempi Machacán, pues por una decisión privativa del Ministerio Público, los hechos constitutivos de delito que ejecutó este grupo de civiles armados son parte de otra causa. O sea, ahí lo que están diciendo es que en el fondo no se incluyó dentro de esta causa los delitos que podrían eventualmente ser de responsabilidad de los civiles que le dispararon a los
militares. Claro, no.
Entonces, en el fondo aquí los jueces dicen, estamos solo hablando de los militares. Bueno, entonces no tienen ningún deber especial de dejarse disparar o de ser heridos. Entonces no cabe sino concluir que con la prueba rendida en juicio, que el actuar de los funcionarios de la Armada, dado la particular gravedad del contexto de los hechos en que se dio, se ajustó a la normativa internacional e interna antes referida.
Oye, pero
más claro imposible.
Estos fiscales que no le rinden cuentas a nadie, que ejercen su trabajo absolutamente ideologizado, no debería ser que no le rindan cuentas, no debería ser que no tuvieran un poder por encima, pero no quiero recurrir a Dorothy Pérez que para que al final esté.
No, tú misma has estado a favor de no aumentar los poderes de Dorothy Pérez.
No puede ser la Virgen María que con su manto nos protege como país. Encuentro que.
Yo no digo la contraria.
La institucionalidad.
En Estados Unidos existe el Grand Jury o el preliminary hearing, o sea, una
audiencia preliminar. You know what I mean. ¿Tú puedes
traducir? No, aquí esa instancia tú la ves más bien en el juzgado de garantía. Claro. Tú la ves más bien en el juzgado de garantía. Yo creo que ahí lo que debiésemos hacer, y lo que sí hemos visto en el último tiempo, yo creo que es una conversación interesante, ver el abuso que puede darse en la situación de investigaciones muy prolongadas que no se llevan al juzgado de garantía, en el fondo ante el juez de garantía, para iniciar y formalizar la investigación, y que mantiene como una tortura eterna en contra de los...
Y que se transforma en un acoso comunicacional.
En un acoso comunicacional. Y la otra situación, que la hemos visto también en el caso de Claudio Crespo, por ejemplo, que son juicios excesivamente largos.
260 días creo que le dieron.
No, pero lleva 130 y tantas audiencias.
Imagínate.
Claro, casi todos los días.
Yo la verdad, yo no he tramitado penal, nunca me he dedicado a tramitar penal, pero a mí lo que me han dicho los expertos es que, oye, tenés de 4 días, de 5 días, de 6 días, pero nunca ves un juicio oral que demore o que se tome 130 y tantos días, 140 y no, tantos
es
días.
Es una anomalía.
Es una locura.
Yo una vez,
y pueden hacer lo que quieran.
Yo una vez estuve, acompañé a Claudio Crespo en una de estas audiencias, y habían, si yo no recuerdo mal, 8 abogados, ¿no? Pagados por el Estado contra un exfuncionario estatal como era el comandante Crespo. Estaban 3 de la Fiscalía, habían 2 de la Instituto Nacional de Derechos Humanos, habían 2 del Consejo de Defensa del Estado y estaban los querellantes en particular. Una vergüenza. Oye, pero vamos a irnos a comerciales, porque a la vuelta queremos conversar, Luis Fernando, estamos con el diputado republicano Luis Fernando Sánchez, con Maida Miller, con Ignacio Ritt. Queremos conversar de la investigación que se llevó a cabo en el Congreso de la fallida venta de la Casa de Allende, porque tú estuviste en la comisión investigadora y van a presentar el informe ahora pronto el Pleno, ¿no?
Sí,
entonces queremos conocer detalles sabrosos para que vaya preparando y para que la audiencia vaya preparando el apetito. Ya nos juntamos aquí en el Pizarrón en unos minutos cortos.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Con el frío que hace, yo pido abastible por WhatsApp, rápido y sin moverme de casa.
Acá en la panadería el gas no puede faltar, siempre lo pido llamando al call center.
Yo en cualquier momento del día voy a un local abastible al paso por mi cilindro.
La calidad de siempre se pide de todas maneras. Pide abastible de manera fácil y rápida por WhatsApp, call center y, lo más conveniente, locales abastible al paso. Conoce más en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cambio Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¿Buscas una tarjeta con beneficios diferentes? Con las tarjetas de crédito BCI, todas tus compras tienen cashback, porque te devuelven plata directo a tu cuenta para que la uses en lo que tú quieras. Imagina pagar el supermercado, un café, ropa o un viaje, pero con cashback. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Sujeto a evaluación comercial y política de crédito. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Cada día en Aldeas Infantiles SOS es una historia que comienza, un abrazo que contiene, una vida que puede cambiar. Detrás de cada sonrisa hay una red de apoyo, y detrás de esa red puedes estar tú. Hazte socio hoy y acompáñanos en este camino, porque cada día cuenta. Visítanos en aldeasinfantilessos.cl. 60 años comprometidos en Chile con el derecho a crecer en familia.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. Hemos recibido reyes, presidentes y estrellas de todo el mundo. ¿Quiénes somos? Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí con el diputado republicano Luis Fernando Sánchez, con Maida Miller, con Ignacio Ritt y yo mismo. Oye, ya les advertía antes de irnos a comerciales que el tema de este bloque, por lo menos lo que di, es la comisión, los resultados de la comisión investigadora que levantó, que constituyó la Cámara de Diputados en torno a la fallida venta de la Casa Allende, un tema que, doy por hecho, todos nuestros auditores conocen bien, están familiarizados con. La idea es conocer de primera mano, porque el diputado Sánchez estuvo en esa comisión, detalles de las conclusiones a las que arribó el informe y que dentro de poco, nos contará también de eso, se va a presentar a la sala en la Cámara de Diputados para su votación y eventual aprobación, haciendo así un punto político de fiscalización respecto a una operación que ya saben muy bien terminó con varios ministros fuera, con la senadora fuera y literalmente con el presidente complicado. Luis Fernando, ¿qué nos puedes cantar? Yo quería simplemente para colgarme de una frase que está allí, ¿no? En el informe dice, las advertencias, ¿no?, acerca de la inhabilidad legal que impedía que esto fuera adelante, las advertencias existieron y debieron haber sido comunicadas por su equipo más cercano. ¿Esa frase qué significa? ¿Que el presidente nunca tuvo conciencia, que ustedes no llegaron a la convicción de que el presidente tuvo conciencia de que esto no se podía hacer y que esto quedó en Francisca Moya? O sea, ella sabiendo no lo transmitió al presidente, o el presidente habiendo sido advertido ignoró la advertencia. ¿Qué significa esta frase?
Mira, lo que significa, Luis, es que en el fondo, Francisca Moya, cuando estuvo en la comisión, lo que nos dijo es que ella supuestamente había tenido conocimiento de estos hechos, pero no se lo había informado al presidente.
Porque no estaba dentro de sus roles, me acuerdo.
Eso afirma ella, pero...
Sí.
Esto tiene varios peros. Voy a tratar de ir por etapa y no demorarme tanto. Dentro del curso de la comisión investigadora también nos fue informado por asesores de la presidencia que el presidente no cuenta con un abogado dentro del equipo de presidencia dedicado a control de legalidad, llamemos, de los oficios o los documentos que él firma.
O a cuidar al presidente.
Lo encuentro exótico.
Le falta un abogado. Gabriel Boric.
No lo sé, pero vamos
por parte. Ese argumento.
Vamos por parte. No lo usaron como excusa, ojo. Yo fui el que levantó entre la comisión y le dije, oye, ¿no les parecería como medio razonable contar con un abogado entre presidencia para que estas chambonadas no pasen, digamos? Y claro, no contestaron mucho. Pero lo relevante acá es que es relativo a Francisca Moya. Francisca Moya es la directora jurídica de la Secretaría General de la Presidencia. La Secretaría General de la Presidencia, como bien dice el nombre del ministerio, trabaja de la mano con Presidencia para apoyar al presidente de la República en todas las funciones y requerimientos de índole más político. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar si es que el presidente Boric ha decidido no tener dentro de Presidencia a un asesor legal? Que obviamente la directora jurídica de la SECPRES es su asesora legal. Y por lo tanto, conclusión obvia, no resulta muy creíble, muy sensato ni razonable para ninguno de la comisión, y por eso terminó siendo parte de las conclusiones de la mayoría, que efectivamente lo que ella dijo, que no le informó al presidente de la República sobre un hecho que a ella le constaba, al parecer, que le constaba que habían problemas jurídicos en esto, no resulta creíble que ella no le haya dicho. Entonces, lo que significa esto, de cierta forma, y en el fraseo como se contiene en el informe, es que básicamente la mayoría de la comisión investigadora no le creyó a Francisca Moya, no le creímos, porque ahí tenéis dos opciones: o le crees y en realidad son todos unos incompetentes, o más bien, en el fondo ella estaba tratando de blindar la responsabilidad del presidente y echársela sobre sus hombros, y eso no resulta muy, muy fácil de creer. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones principales dentro de lo que es este informe? Y quiero destacar especialmente algunas que fueron de aporte mío y que creo que a mí por lo menos me interpreta muy fuertemente, que en primer lugar que la jefa jurídica, como le decía, Francisca Moya, sabía de esta ilegalidad y no le informó al presidente de la República, o bien, en el fondo, habiéndoselo informado, me hicieron oídos sordos, y eso, digamos, habrá que ver por qué. En segundo lugar, y también es bien relevante a propósito del informe que se presentó y una exposición incluso de un perito tasador respecto del valor de la casa de Salvador Allende, lo que quedó establecido es que finalmente el precio que le pretendía pagar el Estado estaba dentro del rango superior, de la parte más alta. O sea que el Estado pretendió, el gobierno de Gabriel Boric pretendió pagarle lo más que pudiera a la familia Allende por esta propiedad, siendo que además, y es bien relevante también, el uso que pretendían darle no justificaba un precio tan alto, porque normalmente los inmuebles de conservación patrimonial o para uso de ese estilo no corren por valores tan altos. Corren por valores tan altos cuando quieres hacer algo de desarrollo inmobiliario, si no, no se justifica. Entonces aquí el precio que le pusieron no era acorde al valor real de la propiedad y el uso que querían darle.
¿Ese precio cuál fue finalmente?
Era cerca de 1,000 millones.
¿Cuánto?
Era cerca de 1,000 millones, era 900.
Pero partimos en 800 y tanto, después se subió a 922, después claro, a 997. Hubo un enredo de cifras.
Bueno, ahí yo me remito también a las palabras del ex asesor del presidente, que conversando con su madre decía que la ex senadora había estado muy encima.
Había estado molestando.
Le faltó llamar al portero. Un poquito catete.
Había sido, al parecer, la senadora. Y bueno, eso al parecer iba a tener sus resultados. Hasta que, por suerte, esto se filtró y nos ahorramos al menos 1,000 millones de pesos de ese 1,5 billón que hemos sabido que se ha ido en ineficiencia. Bueno, claro. Podría haber sido 1,000 millones de pesos más.
Claro. Oye, yo creo que la gente, voy a hablar por mí porque soy súper ignorante, ¿ya? Entonces la gente creo que puede ser más parecida a mí que a ustedes que son abogados conspicuos. La gente ya tiene una idea hecha de lo que pasó acá, de cómo nos trataron de embolinar la perdiz, de esta casa que se iba a transformar en museo, pero siempre me gusta recordar que no tenía ni un mueble, o sea, era como yo dije acá mismo, hoy en este timbre lo tocó Salvador, porque era como así, la ridiculé.
Es que hay una teoría también, o sea, quizás le iban a poner ahí esos cuadros que entregó... Los cuadros que se pusieron en parte de pago para saldar una deuda de la Fundación Salvador Allende, que las tienen hoy día en su oficina. Yeah. Quizás querían llevarse esos cuadros y ponerlos ahí en el...
De los artistas brasileños de tanto renombre, porque yo no conozco a ni uno, perdón. Bueno, todos ya hemos visto cómo salió Isabel Allende, salió Maya Fernández, nieta de Salvador, etcétera. Bueno, todo eso ya lo sabemos. Entonces, ¿qué faltaba? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Falta con esta comisión, este informe de la comisión, se va a la Cámara, al pleno, en el fondo. Ya, pero ¿qué puede pasar ahí? Porque esa es una duda legal.
Ahí hay dos opciones, o esto se vota a favor o esto se rechaza.
Ya.
Y obviamente ahí lo que correspondería, creo yo, y está bastante claro también por el comportamiento del gobierno dentro de la comisión investigadora, que trataron de blindarse entre todos ellos y de entregarnos la menor cantidad de información posible, y al final los únicos antecedentes relevantes que pudimos usar para este informe son cosas que se les arrancaron. En el fondo fue un desliz, una serie de deslices que hubo en el trámite de la comisión, y que pudimos juntarlos y sacar estas conclusiones. Pero el gobierno lo que trató de decir todo el tiempo y con la gentil colaboración del diputado Leiva, que casi como abogado defensor estuvo siempre muy, muy firme al pie del cañón, fue un militante socialista muy leal. Y finalmente nos encontramos ahí con una situación que lo que trataron de cierta forma era ocultar todo, tapar todo, blindar todo. Entonces es evidente que hubo mala fe. Yo lo digo en esos términos, hubo mala fe por parte del gobierno en la forma como asistieron a la Comisión Especial Investigadora, porque no quisieron reconocer la verdad. O sea, nosotros concluimos en esta comisión, en el informe de la comisión, que el presidente no tenía sino que saber de esto, porque su asesora jurídica lo sabía y lo reconoció en la comisión, pero lo que pretendieron decirnos en la Comisión Investigadora es que nadie le dijo nada al presidente.
Para mí, fíjate que...
Eso era más grave todavía.
Si oye, diputado, pero no le respondiste a la Maida, porque ¿qué pasa si la sala aprueba el informe?
Si la sala aprueba el informe, tiene una serie de conclusiones. Obviamente no está dentro de las facultades del Congreso obligarlos ni a indemnizar al Estado, ni a que se haya alguien preso, ni nada de esas características. Son conclusiones más bien de índole de responsabilidad política, y son conclusiones de índole de qué es lo que se puede hacer en lo normativo y en lo legislativo para que este tipo de situaciones no ocurran. Y la verdad, y siendo súper sincero, esto no es un problema legal, porque la ley claramente lo resuelve. Esto no es un problema de que falte alguna norma mágica que vaya a resolver el asunto.
Tampoco tiene que llegar Dorothy.
No, sí, bueno, ella nos ha ayudado bastante, pero a los chilenos me refiero.
Sí.
Pero la verdad es que aquí lo que falta es honestidad en la administración pública. Falta honestidad en los altos cargos políticos. Sí. Y es lisa y llanamente de eso. O sea, cuando tú usas los recursos que son de todos los chilenos para favorecer a una familia de la más rancia aristocracia de la izquierda, para que se enriquezca aún más de lo que ya se han enriquecido a costa de todos los chilenos, y para pagarle una suerte de plan de jubilación a una senadora que estaba pronto a su retiro, porque recordemos que no iba a ir a la reelección, yo creo que el nivel de abuso, súmale procultura, súmale democracia viva, súmale tantas otras cosas que hemos visto durante este periodo, durante la administración de Gabriel Boric. Aquí no es solo un tema de desprolijidad,
para mí,
es un tema de deshonestidad.
Para mí, fíjate que la razón más poderosa para pensar o llegar a la convicción personal de que el presidente supo de la inhabilidad es que Francisca Moya sigue en su cargo. Porque si Francisca Moya no le dijo al presidente y lo puso en el riesgo en el que lo puso, se tiene que ir.
Claro.
Se tiene que ir. Es que Pero si ella le dijo al presidente y el presidente desoye lo que le dijo, llega a donde llegó, pasa lo que pasa, tú no echas a Francisca Moya porque la culpa fue tuya. Esa es la razón por la que yo creo que está. Oye, pero que yo quería irme antes de la pausa.
Pero es que recuerda las fotos de Boric con Francisca Moya.
No,
entonces
yo te invito a leer, no lo tocamos en mi conversación con Renato Garín, pero te invito a leer el capítulo sobre Francisca Moya en el libro de Renato Garín, Los reemplazantes. Te invito
ahí está
a leerlo.
La explicación quizás.
Oye, yo quería hablar de el Partido Comunista. Es que da tanto tema, es una cosa increíble. Quiero detenerme con, como no nos queda mucho tiempo antes de irnos al tercer panel, que quiero reservarlo para comentar las palabras del jefe programático de Janet Jara, hijo de Lautaro Carmona, que nos invita a igualarnos antes de crecer. Ya, eso es tercer bloque.
Es pero el ahora, mismo que dirige la institución que recibió parte de los 120 millones cuando Janet Jara era subsecretario, ¿no?
Eso lo vamos a reservar. Vamos a reservarlo para el tercer bloque. Para el tercer. Yo quiero detenerme en la diferencia entre Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, miembro del comando de Janet Jara, y Janet Jara respecto de Cuba. Lautaro Carmona es una cosa que realmente dice, a propósito de que Janet Jara, ¿no es cierto?, deslizó, ¿no?, un matiz de crítica, ¿no es cierto?, diciendo Cuba tiene problemas internos, tiene que los solucionar, los derechos humanos se deben respetar en todos lados. Sale Carmona diciendo que absolutamente la falta de democracia en Cuba es culpa del bloqueo de los Estados Unidos. Cito, no hay en Cuba gente que esté presa porque piensa distinto, sino porque actúa respecto a lo que el Estado de Derecho que ellos tienen fuera de la ley.
El imperialismo yanqui.
Claro. Eso es lo que dice Carmona. Después Jara, ¿no es cierto?, sale diciendo, bueno, la presidenta voy a ser yo si es que me eligen, no Lautaro Carmona, como diciendo, mira, tranquilo muchachos, que aquí lo que diga Carmona no va a influir en las relaciones internacionales. Que el Partido Comunista, porque ella también ha dicho, oye, mira, yo aquí soy un fusible, yo soy parte de una organización más. Entonces, muchachos, por favor, yo le estoy hablando a usted retóricamente porque sé que no van a cometer, pero no engañemos, Janet Jara es comunista y ella
profe,
está detrás.
Pero yo tengo una idea, ¿y si firmamos un pacto de garantías democráticas?
Buena idea, no hemos tenido esa experiencia antes, ¿o sí? Podría resultar.
Yo creo que eso podría resultar.
Oye, es que yo le diría a la gente, por favor, no se compren ese discurso.
El discurso de Janet Jara.
Son comunistas todos, y aquí yo insisto en mi teoría de que están, yo creo que me ha ido validando la realidad Luis Alejandro Silva, porque yo dije hace tiempo, aquí estaban jugando al policía bueno y al policía malo, y aquí los comunistas son todos policías malos. No hay mucho que creer en facciones ni en ala liberal. Si a ti te dicen, oye, pero tú eres más republicano que Luis Fernando, estamos como con nombre de teleserie venezolana, Luis Alejandro o Luis Fernando es más republicano, son los dos miembros del partido. Entonces no nos saquemos la por suerte entre gitanos, acá son todos comunistas, y ella tiene que hacer el show de que en una de esas unos derechos humanos por ahí se podrían estar violando en Cuba. No creen en eso, ¿no? Ninguno del Partido Comunista. Un partido con 150 millones de muertos en su historia, además.
Yo, complementando a eso, sí, yo creo que no hay más comunistas ni menos comunistas dentro del Partido Comunista. Yo creo que hay comunistas más mensos y comunistas menos mensos.
Claro.
Entonces, Janet Jara, sin duda, está entre los menos mensos y entiende que si es que quiere llegar a ser presidenta, tiene que tratar de convencer a los chilenos de que no es tan comunista como su tarjeta de militancia dice. Aquí, yo lo único que quiero señalar a propósito de todo esto, que hoy día salió que Daniel Jadue vuelve a arresto domiciliario total.
Sí.
Y yo creo que Janet Jara debe estar respirando muy tranquila, porque está bastante incómoda, parece muy nerviosa con que se le fuera a meter dentro del comando, que desde el partido estaban tratando de meterlo.
No, lo mandó a volantear.
Claro. Sí, pues agarra una bandera y decimos que está ahí dentro del comando.
Ahora, ojo que Daniel Jadue, desde su prisión doméstica, sigue muy activo por las redes. Tiene un programa de YouTube en donde hace y deshace su nombre, que se tira unas declaraciones que realmente hacen temblar a la campaña de Janet Jara.
Entonces Janet Jara finalmente sabe que esto, en el caso del Partido Comunista, para ella sus mejores amigos son sus peores enemigos. Entonces esto va a ser su gran problema, por supuesto, tratar de convencer a los chilenos de que ella no es lo que en realidad es y lo que todo su entorno da cuenta que es una disciplinada militante de un partido político que tiene décadas de existencia, más de 100 años, y que obviamente su giro principal en toda su época de vigencia ha sido la violación a los derechos humanos de forma sistemática. Son el partido político, la corriente política que más personas ha exterminado en la historia de la humanidad. Yo creo que eso ya dice bastante.
Estaban escuchando al diputado republicano Luis Fernando Sánchez. Estamos con Maida Miller, Ignacio Ritt. Vamos a irnos a una breve pausa, ya volvemos con lo que les prometí, un comentario, un análisis, ¿no?, de estas declaraciones.
Esto da para más.
Del jefe programático de la candidata del Partido Comunista, Janet Jara, sobre el crecimiento condicionado a la igualdad. Ya nos escuchamos.
Iguales.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Términos y condiciones para ser del Chile. Disfrutar la ruta igual que el destino. Los jueves desde el 19 de junio al 31 de julio. Obtén 100 pesos de descuento por litro en Shell. ¿Cómo? Pagando con tus tarjetas de crédito del Chile a través de la app Mi Copiloto. ¿Aceptas? Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Conoce topes y condiciones en bancochile.cl.
Son muchos los Beneo beneficios de Beneo Chile. Y por eso mismo preguntamos a nuestros agricultores por sus favoritos. Y Samuel Oliva Arriagada nos respondió.
Estos últimos años donde la agricultura ha estado con altos y bajos, Beneo Chile nos ha apoyado con tremendos beneficios que ninguna otra empresa o banco ofrece. Para mí, el Beneo beneficio más atractivo, el crédito que financia arriendo, insumos y labores. Una tremenda mano para desarrollar nuestro trabajo en el campo. Beneo ofrece la tasa de interés más baja del mercado. Esta temporada, 6,5% anual, 0,54 mensual. ¿Quién más ofrece eso? Además, pagan dos veces en el mes y apenas se termina la cosecha. Así da gusto sembrar a Chicuela Industrial con Beneo, porque al trabajar con una empresa responsable y segura, que siempre está ahí apoyando con lo mejor, uno también cosecha tranquilidad.
Beneo Chile, beneficio mayor.
Área de acción de Beneo Chile, de Linares a Vilcún. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet.
Conversemos un poco sobre la ley de responsabilidad extendida del productor, o ley REP, como más se le conoce, ya que está en marcha, y queremos saber qué significa esta ley. Significa básicamente que quienes producen envases, neumáticos, aceites, electrónicos y pilas, están obligados a hacerse cargo de su recuperación. Esto sin duda cambia las reglas del juego. Las empresas están encontrando distintos mecanismos para diseñar con menos residuos, y los consumidores tendremos también que hacernos cargo de nuestros residuos y conectarlos y llevarlos hasta los puntos de reciclaje disponibles. La ley REP nos hace una invitación a todos para construir sostenibilidad en nuestro país y en nuestro planeta. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta, y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante, fría, caliente e incluso gasificada, siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
Hola, mira, en 2 meses más llega nuestro primer hijo y no sabemos cómo decorar su dormitorio.
Tranquilos, yo los ayudo. Bienvenidos a Deco Home.
Bienvenidos a Deco Home. Un lugar donde te puedes inspirar y contar con nuestra asesoría para que elijas los muebles y decoración con tranquilidad. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú, Peñalolén y en decohome.cl. Deco Home. Qué bueno estar en casa.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí, tercer y último bloque, con el diputado republicano Luis Fernando Sánchez, el abogado Ignacio Ritt, la periodista Maida. Mire, ya les había anunciado que hoy, o sea, que en este bloque íbamos a comentar las palabras de la candidata a primaria por el Partido Comunista, Janet Jara, y, en un programa del diario financiero que se llama Contrafactual, en donde ella explicó que el eje económico de la candidatura se basa en impulsar el crecimiento, pero con un enfoque redistributivo. Ah, no, entiendo que es Carmona, perdón, yo me corrijo, entiendo que es Carmona el que dio estas sí, palabras.
Y
¿no?
Es Fernando Carmona, además.
Sí, Fernando, hijo de Lautaro. Hijo de Lautaro, claro. Jefe programático.
No, si los tentáculos ahí manejando esta
dice lo siguiente, esto es lo que quería subrayar. Estamos apostando al fortalecimiento de la demanda agregada mediante el aumento de los salarios y la inversión pública, afirmó. Y añadió, para crecer primero hay que igualar. dos comentarios muy breves.
Demanda agregada.
Demanda agregada por el aumento de salario y la inversión pública. Yo me estoy leyendo ahora, un libro libro de Sergio Vitar sobre el gobierno de la UP.
Ah, sí, pues.
El gobierno de Allende, el UP del año 71 hizo exactamente lo mismo.
Venimos del futuro, Fernando.
Exactamente
Carmona.
Lo mismo, es decir, subió los salarios, aumentó la inversión pública para generar demanda interna y aumentar el nivel de crecimiento del país.
Pero eso es fantástico, porque no funcionó, profesor.
Exactamente, pero parece que no se acuerdan. El señor Carmona, será muy, muy economista será, pero parece que la lección del gobierno de la UP no ha sido suficiente. Segundo, para crecer primero hay que igualar. Que yo realmente, bueno, se mueven en coordenadas comunistas, pero esta cuestión es de nuevo, es los patines, ¿no?
Es una locura.
Aplanemos, ¿no? Aplanemos y después crezcamos. Y en realidad no crecemos, se iguala y después se controla. Uno podría cambiar esto, en vez de para crecer primero hay que igualar, es para controlar primero hay que igualar.
No, y además este enfoque redistributivo a mí me huele a tributo, porque finalmente cuando yo escucho esa palabreja, finalmente subir los impuestos, y yo en lo personal, yo te digo, cualquier candidato que proponga bajar cualquiera de los miles de impuestos que se pagan en este país, yo voy a estar votando y exhorto a todos los auditores a que le den el voto a cualquier candidato que proponga una baja en todos los impuestos que existen, que son muchísimos. Yo le hablo desde mi realidad de pyme y le digo que es una locura completa, y el país está trancado porque yo siempre digo, mi principal socio y acreedor es el fisco de Chile, todos los meses, todos los días de mi vida.
Ahora, como complemento a lo que dices tú, sí, yo comparto que hoy día lo que debiésemos buscar son candidatos que propongan reducir los impuestos, pero obviamente ojalá gente que no lo proponga solo ahora, que aparezca también en el último minuto.
La maldad del diputado.
Ojalá. No maldad, sinceridad. Es que, ¿sabéis qué? Yo creo que los chilenos ya lo hemos pasado mal suficientes veces, con decepciones, con dolores de alma, de que el político te hizo una cosa y después hace otra, y después todos lloramos. Y sí. ojalá no tengamos que pasar por el mismo mal rato de nuevo, digo yo. Tratemos de buscar a alguien que sea más o menos consistente en el tiempo.
Alguien con una trayectoria que lo avale. Dices tú.
Digo yo.
Oye, pero la ignorancia detrás de esta frase, para crecer primero hay que igualar. O sea, ¿qué vas a igualar? ¿Qué vas a repartir si no creces? Si no hay generación de riqueza.
Por eso.
Entonces, es tan evidente la ignorancia de lo que está diciendo, que yo creo que ojalá le abra los ojos a gente que está planteándose votar por esta candidata socialdemócrata que trata de dárselas de una izquierda moderada e incluso planteó renunciar al Partido Comunista. O sea, ya era impresentable que lo planteara por una cosa táctica, pero yo me alegro que el CERVEL le haya cerrado la puerta en las narices. Ya no tiene opción de renunciar al Partido Comunista, y esta candidata comunista dijo lo mismo que más o menos lo mismo que dijo Fernando Carmona en el último debate. Dijo que quería aumentar los sueldos. De hecho, la Connie Santamaría le rebatió: bueno, pero eso genera inflación. No, eso no genera inflación porque la demanda interna, etcétera. No tienen idea de economía. Lo que quieren es adecuar la realidad a su propia ideología. Uh-huh. Y como decir, ¿no recordabas tú, Ignacio? Eso ya lo probamos, lo probó el resto del mundo. No ha resultado nunca.
Pero que esta cosa de la demanda, además, esa cosa de la demanda agregada, yo creo que va por el lado de crear más funcionarios públicos, sí, de subir los sueldos así.
Le sonó
por decreto,
bonito nomás.
¿Qué es lo que hizo Allende? Y terminamos con inflación del no sé cuánto, del 1000%, claro, en el 70, del 72 al 73, y fue una locura.
Absolutamente. Bueno, si eso que decías tú, Magda, de que lo que buscan es adecuar la realidad a su propia ideología, eso es la definición, digamos, de lo que es una ideología. Uh-huh. Por eso que nosotros decimos que el comunismo es una ideología, porque es un conjunto de ideas que no se adecuan a la realidad y que, por lo tanto, la realidad tiene que ser moldeada para ajustarse, y cada una de las personas que componemos la realidad, todos tenemos que apretarnos dentro de una cajita bien chiquitita para poder caer dentro de las coordenadas ideológicas de esta gente. Pero yo quiero ser un poquito rebelde, perdóname, Luis, porque hablando de este tema, y si vamos a hablar del señor Carmona y de Janet Jara, no podemos seguir machacándolo de los 120 millones. Lo comentamos fuera de micrófono, y yo creo que es una injusticia con todos los chilenos que esto no esté trascendiendo más.
Pero cuéntate qué es, porque yo creo que hay muchos auditores que no saben de qué estás hablando.
Sí, les voy a contar. Titular de El Libro ayer: Jara entregó 120 millones a entidades del Partido Comunista para cursos de educación previsional. La Contraloría detectó que pusieron incluso a fallecidos en entre los beneficiarios. Y esto ocurrió cuando ella era subsecretaria de Previsión Social en el gobierno de Michelle Bachelet. Estamos hablando del año 2017. Quiero agregarle ahí un pelo a la sopa. Año de elecciones. Año de elecciones.
¿Beneficiarios de esos 120 millones? O sea, sí. Esos 120 millones se fueron a beneficiarios que estaban, esto, que ya no estaban con nosotros.
Era para clases de personas que estaban muertas.
Sí, esto se usó, eran fondos que componían lo que se llamaba el Fondo de Educación Previsional.
Ya.
Y estos eran recursos que se le entregaban a entidades privadas que hacían charlas de educación cívica, en el fondo, capacitaciones a la gente para enseñarles cómo funcionaba el sistema previsional. Por desgracia, se lo encargaron a gente que había protagonizado la campaña Nomás FP, y tanta otra brutalidad.
Entonces, Luis Mesina, quizás habría que ver los profesores de aquel curso.
Quizás con quién nos encontramos ahí, pero lo relevante acá es que en año de elecciones 120 millones de pesos fueron repartidos por Janet Jara para estas instituciones como ICAL, Instituto de las Ciencias Alejandro Lipschutz, no sé cómo se pronuncia, que
está encabezado por el señor Carmona. Hay convenciones del Partido Comunista en ese instituto, en la sede.
Bueno, claro, pues es que si el
señor Carmona, Lautaro o Fernando.
Fernando, pues si el jefe el equipo programático de Janet Jara, si el jefe del equipo programático de Janet Jara es quien encabeza esta institución, por supuesto que no me cabe ninguna duda que hacen hasta el comité central del partido, lo hacen probablemente ahí en las oficinas de esta entidad. Entonces, a mí lo que me gustaría saber y lo que yo creo que Janet Jara tiene que aclarar es si esta plata fue a dar a la campaña de Alejandro Guille o no. Porque ese año fueron las presidenciales donde compitió Alejandro Guille. Si esta plata fue a dar a la campaña de Alejandro Guille o no. Y eso es lo que tiene que aclararse, y por eso yo mañana voy a presentar estos antecedentes ante el Ministerio Público. Y espero que le dediquen al menos una pizca del interés que le dedican a perseguir a militares y a carabineros, que el Ministerio Público le dedique una pizca de ese interés también a investigar si es que esta plata que entregó Janet Jara el año 2017 fue a dar alguna campaña política de izquierda ese año.
Bueno, ya lo saben.
Qué entonces. Mal pensado, ¿eh? Uy, qué.
Está en la portada del libro para los que quieran.
Oye, y esto se supo ayer. Igual llama la atención, digamos. Sí, desde el 2017 hasta.
No, yo voy a actualizar aquí la búsqueda.
A 3 días de la elección. Claro, a 3 días de la elección. ¿De dónde habrá salido esa información? Me pregunto yo. Con el intento de dejar a Janet Jara en el manto de la duda.
Sí,
claro.
Sí, sin desmedro por la unidad investigativa del libro, pero claro.
Debe, no, obvio.
Tener un buen amigo que,
y que se sepa y
oportunamente de la información que podría, no sé, digo, tener algún efecto en la votación del domingo.
Actualizo, Luis, lo que había comentado. Efectivamente, nadie, ningún otro medio de prensa ha replicado lo que publicó el libro hace ya un día, 24 horas.
Veamos qué pasa mañana.
Ningún medio de prensa.
Oye, lamentablemente hemos llegado al término de este entretenido programa. Luis Fernando Sánchez.
Gracias por la invitación.
No, gracias a ti por habernos acompañado, que no sea la última vez.
No,
Maida Miller, como siempre.
Muchas
Ignacio
gracias.
Reed, como siempre. Muy y a todos los que nos han acompañado en este programa, les deseamos una muy buena tarde y nos escuchamos aquí mismo mañana a las 4. Que estén muy bien. Adiós.
Chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.